Estamos en comunicación con el doctor Enrique Jorge de Juster, ex titular del Comité Ejecutivo de Desarrollo de Innovación Tecnológica, bioquímico, siempre vinculado a la salud pública, catedrático de la universidad. Doctor de Juster, muy buenos días. Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos.
Hola, Beto, un especial saludo para Mariquita, compartiendo esta fecha de la memoria, la verdad, la justicia. Y compartiendo desde el aislamiento, claro, todo lo que pueda contribuir a aclarar a ustedes, a su audiencia, sobre este momento particular y en especial aspectos que hacen al diagnóstico o la identificación del coronavirus.
Claro. Antes de ir a esos aspectos puntuales, ¿cómo te va, Jorge? De ir a esos aspectos puntuales, digo, ¿cómo se vive desde quién de alguna manera tiene relación por su profesión, por su especialidad con este tipo de temas? ¿Cómo se vive esto que hoy es una pandemia?
Bueno, fundamentalmente tratando de aprender. Esto es algo nuevo, no hay antecedentes de una pandemia de estas características en la historia mundial, y eso implica, para los que estamos comprometidos con la salud, investigar, estudiar, comunicarse con otros grupos, conocer las experiencias previas e incluso tratar de comprender hacia dónde va todo esto, cuál es su evolución, cuáles son sus perspectivas, en fin, en qué situación nos encontrará en un futuro muy temprano.
Lo detengo un segundo. No hay antecedentes. A ver, ¿qué es lo que diferencia esta pandemia, por ejemplo, de lo que conocimos hace unos años nomás, como aquella crisis por el H1N1?
Claro, exactamente. Sí, la velocidad de la transmisión. La velocidad de la transmisión. Es decir, la forma de los contactos y el modo terriblemente veloz con que esto se expandió a nivel planetario. Claro. Y bueno, por supuesto, asociado el hecho de tener mayor conocimiento, mayores tecnologías, asociado al impacto que esto tiene en términos de enfermedad y muerte.
Claro, entiendo. Y a propósito, usted mismo lo adelantó y me parece la preocupación por una incertidumbre que el propio mundo científico está tratando de resolver. Pero además de esta característica de la rapidez del contagio, ¿hay alguna certeza, por ejemplo, ya se puede decir a esta altura que la población de mayor edad, o en todo caso la de mayor edad y la que cuenta con antecedentes respiratorios o cardiovasculares,
eso ya lo
podemos
ya está
confirmar?
Muy demostrado, lo podemos afirmar. Los estudios, o sea, China en 2 meses, en 60 días, porque también está la velocidad del virus, pero también está la velocidad de la información y la velocidad de capacidad de actuar frente al problema, que también es lo nuevo, ¿no? Entonces, en 2 meses, 3 meses, se han generado más de 2000 y pico de publicaciones, y en paralelo a que van ocurriendo los casos, se van desarrollando investigaciones para conocer el nuevo evento, el nuevo virus. Así que una de las primeras cuestiones que han sido ya demostradas científicamente es el impacto que el virus tiene en la población de adultos mayores. La tasa de enfermedad y de muerte se incrementa en las mayores edades de los grupos etarios estudiados. Por ejemplo, ¿no? En China ocurrió que la tasa de muerte entre 40 y 50 años es 5 cada 1000, y en los de más de 70 años, esto se incrementa a más de 40 cada 1000. No sé si soy gráfico. Y esto también se vuelve a ratificar ya con las investigaciones de Italia, donde, claro, lo que cambia es la composición de la población afectada, que también esto después habría que aclarar cuántos son los afectados. Son solamente los que están notificados e identificados y que fueron estudiados, pero posibles son muchos más, ¿no? Es como estamos viendo la punta de un iceberg, pero por debajo van un montón de personas que son afectadas por el virus, pero que no tienen clínica. Entonces, esto en China, estudiado, indicó un promedio de edad de la población afectada, que es mucho más joven la población de China que la población afectada en Italia.
Claro.
Con lo cual, eso explica también por qué las tasas de mortalidad son tan altas en Italia. Por supuesto que toda enfermedad no hay una cuestión unicausal, ¿no? Es un factor más frente a muchos otros que conocemos y a un montón más que todavía desconocemos por el hecho de ser un nuevo virus.
A ver si lo entendí bien. Usted estableció la diferencia a partir de Italia como país europeo, una población ¿cómo se llama esto estadísticamente? Pero una población con un promedio de edad.
El promedio
más
de
alto.
Las personas afectadas son mayores que el promedio de edad de las personas afectadas en el estado de China, donde se inicia el virus.
Está
entonces,
bien.
Al ser el promedio de edad de las personas afectadas de mayor edad, se incrementa el riesgo y así es, lo expresan las tasas, ¿no es cierto?, la proporción de muertes en una región y en otra. Esto es un componente, usted me preguntó la edad, pero hay otros más,
no, está bien,
¿cierto? Son múltiples, pero este es muy evidente, este factor es muy evidente. Incluso usted lo puede ver también acá, lo que viene ocurriendo en Argentina, con fue fundamentalmente las cuatro muertes. Uh-huh. Corresponden a una caracterización de edad que coincide, ¿no es cierto?, con grupos de riesgo.
Claro.
¿No?
Edad y antecedentes de
enfermedades previas, claro,
cardiorrespiratorios, claro. En general.
Sí, cardiorrespiratorios, problemas de autoinmunidad, diabetes, hipertensión.
Diabetes.
En hipertensión hay mucho foco y es un problema particularmente en nuestro país muy frecuente, la hipertensión, así que es increíble. Por esto tiene que ver también con características de base de la población, de su estado de salud y como me imagino que también ustedes destacaron, la organización del sistema sanitario.
Claro. Yendo al punto que habíamos dejado entre puntos suspensivos en nuestro bloque anterior, aquí en la provincia, en realidad, incluso el gobernador Herrera Aguad habló hace ya 10, 15 días de que el laboratorio de alta complejidad, en cuanto contara con los reactivos correspondientes, estaba en condiciones de realizar los test que confirman
sí, por supuesto, o descartan. Por supuesto que es así, y tenemos conocimiento, no está en el rubro, del proceso de adquisición de los reactivos.
Ajá.
La gente tiene que entender que desarrollar un reactivo de diagnóstico tiene un tiempo que va más allá de conocer el principio de la prueba, ¿no? Que se va a utilizar. Y que el proceso más complejo es la validación. Usted tiene que lograr que la prueba identifique lo que usted quiere identificar y no identifique otra cosa, o genere lo que se llama los falsos negativos o los falsos positivos. Así que validar una prueba significa conocer y demostrar una buena sensibilidad para detectar casos y una buena especificidad para que cuando el caso sea verdadero, realmente usted pueda decir que es verdadero y cuando sea negativo, decir que es realmente negativo.
Uh-huh.
Y este proceso se hace también, son estudios previos de investigaciones, que además después de esto hay que presentárselo a las agencias que aprueban las pruebas.
Uh-huh.
Bueno, esto ha motivado cierto retraso en la disponibilidad de los productos comerciales. Por supuesto que China, por su organización socialista, el rol que cumple el Estado, etcétera, su sistema de investigación, ha logrado también otra cuestión récord, que en un tiempo brevísimo puso en disponibilidad de su sistema sanitario las pruebas para monitorear a todas las personas, ¿no es cierto?, que estuvieran en riesgo, y esto también es parte de digamos, entre comillas, el éxito de algunos resultados, como vemos hoy, que en esta región no se detectan nuevos casos.
Ah.
Algo similar ocurrió en Corea y en otras zonas también de Asia, donde uno observa particularmente las tasas de enfermedad y muerte y a su vez cómo está descendiendo la ocurrencia de nuevos casos, y uno podría pensar, no me animaría a afirmarlo bajo ningún aspecto, de que la situación se estaría como despejando, mejorando, etcétera.
Pero
y con, no, ¿me entiendes? Entonces todo este problema de las pruebas, en el caso de Misiones, tiene que adquirirlo, tiene que adquirir un producto comercial. Los insumos para las pruebas, además, van asociados a la disponibilidad de un equipo y son muchas veces insumos dependientes, ¿no? Los equipos. O sea que usted puede adquirir el kit solamente para el equipo que dispone. Y la provincia realmente tiene tecnología de punta en el LACNI y también lo tiene en otros lugares. Nosotros en la universidad también tenemos capacidad para hacer este diagnóstico.
Ajá.
Y creo yo que, claro, el problema central sigue siendo el económico, ¿no?
Entiendo. Ahora, perdóneme, lo detengo allí. Pero sí. Entonces, las pruebas que está realizando por ahora centralizadas en el Instituto Malbrán en Buenos Aires, ¿esto se realiza con reactivos que fueron los que elaboró China para este caso específico del COVID-19?
No sé cuál es el origen, pues, si son chinos, si son de Estados Unidos o de Europa, pero no son, obviamente no son productos locales, ¿no? En este caso la OMS garantizó y promovió la capacitación rápida de los países de la región para que dispongan laboratorios en cada país para hacer el diagnóstico. Yo justamente estaba leyendo una información que todos los países de la región ya disponen de sus laboratorios centrales o centros de referencia para el diagnóstico.
Ajá.
Ya, estoy hablando del diagnóstico del virus, porque también esto hay que explicarlo. Uno puede identificar el virus, que sería como un método directo, ¿no? Identificar estructuras o elementos del virus, pero la otra es identificar de que el individuo estuvo en contacto con el virus y como consecuencia tuvo su respuesta, su defensa inmune. Entonces uno lo que puede detectar también son anticuerpos, ¿entiendes? O sea, con estas pruebas uno identifica de que la persona ha tenido en un tiempo reciente la infección, y esto también es importante para la salud pública. O sea que usted tiene dos estrategias: identificar el virus o identificar de que ese individuo, ese sujeto, ha padecido la infección con anterioridad midiendo anticuerpos. Las dos técnicas, las dos pruebas están disponibles ya en el mercado. Esto todo es muy reciente, vuelvo a insistir. No así en el caso de China, que ni bien lo tuvo, lo desarrollaron ellos, lo aplicaron ellos y lo van evaluando ellos. Por supuesto que las pruebas todavía están como en evaluación, ¿no? No,
seguro que sí.
No están validadas, se aprobaron como transitoriamente para poder atender a la gravedad del problema.
Jorge, en el proceso de infección o infectación aquí en la Argentina, se van dando todos los días las cifras oficiales de los nuevos pacientes con coronavirus, y aparecen cifras que a uno le llama la atención, ¿no? Empezamos con algunas pocas, después empezó a aparecer el número 20 para arriba. Antes de ayer la cifra fue anunciada oficialmente, fue de 67 nuevos argentinos alcanzados por el coronavirus. Reportaron nuevos 67 nuevos casos antes de ayer, el domingo, si no me equivoco. Ayer los fueron 36. Entonces aparece ahí como un sube y baja entre las cifras que se conocieron el sábado, que creo que eran 30 y 31, el domingo 67, ayer 36. ¿Qué lectura se hace de esto? Porque uno espera, de acuerdo a lo que está pasando en el mundo, que cada día se disparen más casos. Incluso se habla de que todavía no llegó el pico a nuestro país, que podría ser mediados de abril, principios de mayo.
Sí, por supuesto. La cuestión estacional es clave, ¿no? Uh-huh. Todavía, en caso como Misiones, todavía estamos en el verano, podríamos decir.
Sí, ayer me decía, ayer tuve que pedir una garrafa porque se me terminó, y entonces hablaba del tema con el que me trajo y le digo, ¿qué tema andar por la calle con esto? Y me dice, señora, lo único que hago todos los días es pedir que no se vaya el calor. Le digo, pensar que hace un mes atrás estábamos desesperados porque fue el verano más caliente que tuvimos en la provincia, y ahora no queremos que se vaya el calor, ¿no?
Claro. Bueno, pero voy a tu pregunta. La numerología en esto tiene un sentido para los epidemiólogos, pero para la población es muy relativizable. O sea, nosotros vamos a ver periodos donde se comuniquen poco y periodos donde se comuniquen mucho. Lo que te aseguro es que esto va a crecer y va a crecer a cifras de miles. No es que te lo asegure porque sea, digamos, escéptico sobre la medida del gobierno, que son excelentes, el gobierno nacional y también la del gobierno provincial, simplemente por las características que tiene el virus en la transmisión. Ajá. Y a veces es posible que se disminuya un poco simplemente por el tiempo que hay en poder procesar la cantidad de muestras que van recibiendo, en este caso el único centro de referencia que está trabajando el tema de la confirmación diagnóstica, que es el Instituto Malbrán.
Claro.
¿Entiendes? Hay una lista de espera donde te puede tocar un lote de muchos negativos, pero seguramente el virus ya está circulando. Incluso ayer ya salió información de casos autóctonos, es decir, ya no hablamos de gente que vino del exterior, ni un contacto que estaba al lado de alguien que vino del exterior, sino casos donde no se conoce o se desconoce, digamos, claro, el origen del posible contagio. Y esto también es parte de algo que hay que naturalizarlo. O sea, como el virus empieza a entrar en contacto con otra persona cuando aún el que lo padece no tiene síntomas, que es lo que decimos, la transmisión a partir de los asintomáticos,
claro,
esto hace como imposible poder contenerlo. Con un nuevo agregado que muy pocas veces se ve en las enfermedades virales, que cuando vos terminaste, habiendo estado enfermo, terminaste la cura, hasta 10, 15 días posteriores a la cura, seguís desparramando el virus. O sea, esto tiene dos agregados de condiciones de la transmisión que hacen realmente muy, muy, pero difícil, digamos casi imposible, poder garantizar de que no se disperse, que no se amplifique la distribución de la infección en la población.
A ver si entendí bien. ¿Esto es propio de esta cepa del coronavirus?
Sí, es un nuevo virus, no es una cepa, digamos, ¿no? Sí, es este nuevo virus.
Eso está claro, pero digo, sí, esto de que aún, si cuando el paciente haya superado el cuadro más crítico, la sintomatología, digamos, que siga vivo
eliminando
como factor
virus, digamos,
posible de contagio.
Sí,
esto es una particularidad de esta...
De este virus. Sí, otra cuestión novedosa que todavía se desconoce es la eliminación del virus en orina y materia fecal. Se desconoce, no se ha investigado qué ocurre con ese virus, qué potencialidad tiene para llegar a nuevos individuos sanos. Pero imagínese usted con condiciones de ambientales negativas,
claro,
el impacto que eso puede tener.
Exacto.
¿No?
Sí. Ahora, claro, Jorge, pues es un dato clave.
Esto de que se está informando son investigaciones muy recientes, están en reuniones que se hacen vía chat, Skype, etcétera, justamente los grupos científicos informando sobre los nuevos conocimientos del virus.
¿Qué es lo que el ciudadano común que hoy está recluido en su casa, que claramente es una situación tan especial, tan inédita, que uno llega a un momento que sabe que no está de vacaciones, por lo tanto hay cosas que no puede hacer, sabe que no puede salir de su casa, y entonces, aunque a lo mejor siempre quisiera quedarse en su casa unos cuantos días para arreglar 500 cosas, pero como sabe que no se puede salir, siente una sensación de ahogo, y no, me está pasando a mí, debo decirlo. Me propongo todos los días que voy a aprovechar para hacer tal cosa que no la puedo hacer nunca, y la verdad es que están pasando los días y no estoy haciendo nada porque estoy atenta a lo que me está diciendo la información que llega de todos lados. ¿Hasta dónde hay que filtrar todo lo que se viene, Jorge? ¿A dónde hay que ponerle el foco de la atención y hasta dónde hay que distenderse y esperar que pase este momento para que en algún otro momento, ojalá no muy lejano, volvamos a una normalidad con este virus ya circulando, porque dicen que va a ser parte, como los virus, los otros coronavirus que son parte de nuestra gripe, nuestro resfrío, ¿cómo pasar este momento y hacia dónde enfocar la atención para estar informados?
Bueno, en este momento, digamos, la gobernanza, es decir, la unidad frente a la autoridad y las medidas tomadas, hay que respetarlas, ¿cierto?
Totalmente.
Pero no caer en el dramatismo ni en la paranoia sobre esto, ¿no? tampoco estoy en el campo de la psicología, Mariquita. Habría que charlar con alguno de los muchachos.
Formulé mal la pregunta. Decía, en cuanto a información científica, porque uno quiere saber...
Es impresionante, hay muchas páginas. Ha ocurrido algo que incluso también es nuevo. Uh-huh. Vos sabés que el campo de la literatura científica es un mercado.
Sí.
Mercado claro. Literario de consumo en euros o dólares, ¿no? En moneda extranjera. Uh-huh. Y uno ha observado que, por ejemplo, el PubMed, el England, distintas revistas han autorizado que todas las publicaciones que tienen que ver con el virus se distribuyan en forma gratuita. Tenés que entrar a las páginas y poder acceder a esa información, al utilizar el buscador, pero es lo que yo creo un hecho de solidaridad de la comunidad científica internacional y también de las empresas, ¿no?
Claro.
Que llama la atención. Con esto te quiero decir que se ha facilitado el acceso a información científica. No digo lo mismo al tema del derecho a las patentes, como puede ser
claro.
Tener en forma costo-beneficio muy favorable a la población o a nuestros países más pobres, el acceso de los reactivos diagnósticos o incluso algunos medicamentos que ya se están investigando. Pero digo que en el campo esto de la información científica es realmente impresionante estas decisiones para facilitar el acceso a la información.
Uh-huh.
O sea que se puede disponer hoy, sabemos que la conectividad también está facilitada, el que está en el tema puede buscar y acceder a lo último en las distintas perspectivas sobre el virus, sobre la epidemia e incluso sobre las decisiones políticas sanitarias.
Uh-huh. Doctor, para ir cerrando, vuelvo un poco al punto de inicio de nuestra
sí.
entrevista. Se anunció incluso desde el Gobierno Nacional hace unos días que esta centralización de las pruebas...
Exacto,
esto que hoy en día está centralizado
sí.
en el Malbrán se iba sí. a descentralizar,
correcto,
precisamente,
es
y se habló incluso de... está claro. A ver, la pregunta es,
sí.
allí se habló, incluso se mencionaron, creo que 7.7 u 8 puntos ya definidos en
además,
el país.
Además, Malbrán 5, acá lo más cercano que vamos a tener es Resistencia Chaco.
Ajá.
Que está muy bien, porque ustedes, como ya están deben estar comentando, en el nordeste hay como un
exacto.
foco importante de casos en el Chaco, ¿no es cierto? Eso está también muy bien, pero la idea de la nación no es quedarse en estas 5 primeras localidades, sino que extenderlo a la totalidad del país.
Y la pregunta...
Los laboratorios que se montaron, aunque acá en la provincia hubo mucho dinero propio para montar el equipamiento y la estructura, la idea de la nación es garantizarle los insumos a todos los laboratorios de todas las jurisdicciones. O sea que...
Y
es una cuestión de tiempo y es una cuestión de operativa, ¿no?
¿Y qué tanto, y acá sí cerramos, qué tanto ayuda al sistema sanitario esta agilización, si se quiere, a partir de la descentralización de los análisis?
Bueno, y la verdad que la respuesta es larga, pero voy a tratar de hacerlo simple.
Ajá.
Las estrategias de lo que viene en los lugares donde los resultados fueron mejores se asocian a la mayor cantidad posible de estudios de laboratorios sospechosos
uh-huh.
y hacer el aislamiento de los que se van confirmando como positivos.
Uh-huh.
No sé si se entiende. Entonces ya no es 45 millones de personas encerradas en sus casas, sino aquellos que se van identificando,
uh-huh.
¿no? O, por supuesto que siempre también el aislamiento de los grupos de muy alto riesgo,
claro.
abuelitos, y gente enferma, por supuesto. Pero una de las mejores estrategias que lo hicieron algunos de estos países con sistemas únicos o con muchos recursos es prueba la mayor cantidad de pruebas y en base a las pruebas el seguimiento, el monitoreo de los pacientes y el aislamiento. Entonces usted conoce por dónde va la cosa.
Claro.
Tiene certeza dónde
exacto.
está el enemigo.
Exacto.
No sé si se entiende, ¿no?
Claro.
Hasta ahora tomamos la medida como que el enemigo está en todos lados y estamos los 45 millones ocultos ganando tiempo para la mejor respuesta. Pero el laboratorio en este caso es fundamental para recuperar la iniciativa, saber por dónde circular virus y poder actuar en consecuencia con las mejores medidas para proteger a los sanos y resguardar a los enfermos.
Perfecto.
Incluso esto significa económicamente un hecho fundamental para mover la economía y desde el punto de vista del costo sanitario, reducir costos y focalizarlo donde usted más lo precisa.
Jorge, para terminar ahora sí, ¿se hizo bien el tomar estas medidas en este tiempo, digamos hace una semana atrás, ya comenzar e ir endureciendo estas medidas que se tomaron para la prevención con el aislamiento obligatorio, la cuarentena, etcétera?
Bueno, vos sabés que hay dos corrientes de pensamiento bien diferenciadas.
Sí.
Una que comparten lo que se está haciendo, y bueno, toda la prensa y el mundo científico, digamos, comparte esto. Hay países como Bélgica que no están actuando, o Holanda, que no están actuando con la misma medida, sino con medidas mucho más livianas, sin aislamientos tan exigentes, ¿no? Y con una mirada como de que, bueno, los más jóvenes, y esto es como una gripe de última que se infecten, y eso actúa como un efecto rebaño de protección, y en alguna medida ya en los que están infectados el virus no va a poder circular porque ya fueron infectados, ¿no? Y eso es como una vacuna natural, ¿no? Entonces, en esas corrientes, por ahora, lo que va predominando es la idea o la estrategia que también realiza nuestro gobierno nacional, que es la del aislamiento, con la idea, en principio, de ganar tiempo, de proteger la mayor cantidad de población y reducir el impacto más duro, que son las muertes. Así que yo creo, hay mucho material, salió un buen artículo en Página 12 también esta semana, que van marcando la importancia de esta medida, que le llaman medida de martillos, ¿no? O sea, golpeamos duro para que la gente se quede adentro de su casa y evitar que el virus circule, porque obviamente si no, el virus está en una persona, y si no hay otra persona cerca, el virus termina quedando acotado ahí, no hay transmisión.
Ahora,
no compartiría, pero tendría que esperar y ver los resultados finales. Que los resultados finales, va a haber que esperar mucho tiempo para poder evaluar, digamos, cuál fue la mejor estrategia.
Y bien, ahora usted mencionó como parte de esta otra estrategia más lábil, si se quiere, a Bélgica y Holanda. Se me ocurre que esto también está emparentado con la solidez del sistema sanitario con que cuenta cada país.
Sí, por supuesto, los sistemas sanitarios son, a diferencia, a veces parece que llevan la misma definición de estructura, pero después en su funcionamiento interior esas diferencias son realmente muy llamativas. En general, nuestros sistemas se vieron precarizados en los últimos tiempos, más con las políticas liberales, hablo de los sistemas de la salud pública, pero siguen siendo, en el caso de Argentina, muy potente, ¿no? Con una estructura, un Consejo Federal de Salud, las jurisdicciones participando, incluso con sistemas muy locales como algunos municipios que tienen su propia estructura de atención primaria, eso también se ve acá en Misiones. Es decir, es un sistema que además está articulado con lo social. Pensemos los programas que se han implementado y que vinculan, en el caso de los chicos, los controles médicos.
Claro.
Es decir, las políticas sociales integradas también contribuyen a fortalecer un sistema de salud.
Desde ya.
Es decir, que creo yo que la Argentina también, uno de los pocos hechos llamativos desde el punto de vista de política sanitaria, hubo coincidencia entre los distintos sectores del pensamiento de política de salud. Uno lo vio a Rubinstein, ex ministro, comentando, apoyando las políticas de Ginés, y vio los gabinetes a nivel político también acompañando las medidas sanitarias. Eso es clave, vuelvo a repetir esto de la gobernanza, o sea, una autoridad que se ve acompañada en las decisiones, y bueno, insisto en esto, ganar tiempo por un lado para tener más información y más herramientas para esta batalla, y por otro lado, reducir el impacto en términos sanitarios. Pero nos queda la gran pregunta, es qué va a pasar con el tema económico, ¿no?
Claro, sí. Ya Pero bueno, no le pedimos definiciones psicológicas, menos le vamos a pedir en el campo de la economía.
Sí, doctor, yo, agradecido usted, por su invitación y sobre todo el día, ¿no? El día tiene una connotación para la militancia muy,
¿cómo
muy especial.
No, por supuesto.
Así que a todos los familiares y los que en este día trabajan por la memoria, más aún.
Muchísimas
Jorge,
gracias.
Un abrazo grande y muchas gracias por esta comunicación.
Un abrazo, Mariquita. A disposición.
Buenos días.
Adiós.